con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto.
Y diga conmigo: yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo, seré transformado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Amén. Y vamos a buscar en esta mañana en Santiago capítulo 5. Y estamos enseñando sobre sanidad divina. Yo le titulé la Escuela de Sanidad Divina. Y siempre que he enseñado este tema, le he dicho a la iglesia que nadie aprecia más este tema hasta que no está enfermo. Pero algunas veces es muy tarde. La mayoría del tiempo empleado por Jesús aquí en la tierra, lo empleó sanando a enfermos. Donde quiera que iba, multitud de enfermos venían a recibir sanidad. Y él los sanaba. Si usted lee el Nuevo Testamento, va a encontrar que Jesús le dio prioridad a la liberación y a la sanidad de la gente. Hoy eso la iglesia no le da prioridad. Usted, es raro cuando usted oye un mensaje de sanidad divina desde los púlpitos. Por eso es que tenemos tantos enfermos, incluyendo pastores, incluyendo apóstoles, incluyendo que están todos fastidiados, porque no hay fe para creer sanidad divina. Se hace todo lo contrario. Se ataca la sanidad divina. Se destruye la fe en sanidad divina cuando se le enseña a los cristianos que Jesucristo tiene o que Dios tiene algún plan divino cuando alguien se enferma, que Él lo ha permitido para enseñarle algo, para que crezcan espiritualmente o para moldear su carácter. Cuando una persona recibe esa clase de enseñanza que es totalmente errónea y diabólica, la persona se queda neutral. Porque ¿quién va a contender con Dios? Si Dios me lo puso, pues entonces tengo que recibirlo. Pero esas mismas personas que enseñan esa mentira, cuando le duele algo, salen para el doctor para quitarse la escuela. ¿Sí o no? Dice que Dios permite las cosas para enseñarnos y moldear el carácter, pero tan pronto le viene una enfermedad, cojan para el doctor para quitársela. Si es así, quédate así. No es que Dios la permite para glorificarse, pues quédate así hasta que se glorifique. No vayas para el doctor a meter al doctor en esto. Deja que sea Dios que lo haga todo. Pero ellos dicen y se contradicen. Pero esto marchita la fe de los cristianos. Porque entonces tienen una mentalidad distorsionada de Dios. En vez de ver a Dios que está favoreciéndolo a ellos, que está por ellos, lo ven en contra de ellos. Porque si Él es el que me enferma, si Él es el que me trae todas estas cosas para educarme. Si esa es la manera de Dios educar, pues muchos predicadores están mal cuando oran por los enfermos. No deberíamos orar por los enfermos, deberíamos orar por los sanos para que se enfermen y así aprendan. ¿Usted no cree? Deberíamos orar por todos los que tengan salud para que se enfermen, para que así se desarrollen espiritualmente. Si esa es la manera de Dios enseñar. Pero aquí tenemos la palabra de Dios que es útil para corregir, para enseñar en justicia. Aquí es que yo aprendo, aquí aprendo a conocer a Dios. Cuando soy obediente a esa palabra que está aquí, recibo los beneficios que ella promete. Jesús dijo, si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será que hecho. El problema es que no permanecemos en Él y no permanecemos en su palabra. En ocasiones la aceptamos, pero a la hora de la verdad no la practicamos. Y la palabra de Dios es sumamente clara. Y cuando usted estudia a Jesús, su ministerio, una de las cosas que nos enseña la Escritura es que Jesús vino a dar a conocer a su Padre. Quiere decir que no lo conocían. La mentalidad que había de Dios en el Antiguo Testamento era una mentalidad errónea de Dios. La gente no conocía verdaderamente a Dios. Y estoy hablando especialmente a los religiosos, no conocían a Dios. Ellos le atribuían a Dios lo bueno y le atribuían lo malo. Por eso encontramos una persona como Job diciendo Dios dio y Dios quitó, cuando fue el diablo que quitó. Porque el que vino en contra de Job fue el diablo. A lo mejor usted me dice, pero Dios lo permitió. Dios tenía que permitirlo porque Job andaba en miedo. Y Job mismo dijo que lo que él temía le había sobrevenido. La palabra no nos enseña a nosotros a andar en temor. Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, lo primero que le decía a las personas era, no temas, cree solamente. Porque el temor atrae lo malo. El temor es una fe al revés. Con la fe, tú recibes lo de Dios, pero con el temor recibes lo que el enemigo trae a tu vida. Y para tú poder vencer el temor, tienes que tener un buen fundamento de la palabra de Dios y una fe edificada. ¿Cuántos me siguen? Eso es bien importante. Usted va a encontrar en el Viejo Testamento gente hablando de Dios de una manera incorrecta. Job, Dios tuvo que corregirlo porque Job se deseó la muerte. El primero que habló del aborto fue Job. Dijo que le hubiesen gustado, maldijo el día en que nació. No piense que Job estaba alabando a Dios como muchos creen. José, si usted lee el libro de Job, va a encontrar que se mantuvo quejándose todo el tiempo. Los amigos de Job que no conocían a Dios, acusaron a Dios de que él tenía la culpa de lo que le estaba pasando. Y acusaban a Dios también. Le dijeron, ¿recibirás lo bueno de Dios y lo malo no? Porque en el Antiguo Testamento no había revelación ni del diablo ni de Dios. Como la tenemos hoy en día, Jesús vino a dar a conocer al Padre. Él dijo, todo lo que yo hago es lo que veo del Padre. Todo lo que digo es lo que oigo del Padre. Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que veo hacer del Padre, eso hago. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Quiere decir que Jesús le dio a conocer. Y en Hechos 10:38 dice que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Sabes cuántas personas Jesús sanó? Un sinnúmero de personas. Sin embargo, en todas esas personas que Jesús sanó, no había ni uno que estaba siendo oprimido por Dios. Todos estaban siendo oprimidos por el diablo. Eso es lo que dice Hechos 10:38. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y esto es sumamente importante porque tú tienes que disipar toda duda de tu mente. En el momento de la aflicción, tú no puedes andar dudando de la palabra de Dios. Porque el que duda no recibirá cosa alguna de parte de Dios. Te lo dice Santiago 1:7. No recibirás nada de parte de Dios si andas en duda. Eso no me lo estoy inventando. Eso es lo que dice la Escritura. Tal vez los predicadores te puedan decir otra cosa, pero yo predico la Escritura. Yo no predico lo que predican los predicadores. ¿Estamos? Yo predico lo que está aquí, aunque no le guste a la gente. Hoy tenemos un sinnúmero de cristianos ignorantes de las Escrituras, ignorantes de su redención. No saben ni en la posición que tienen, no saben lo que la autoridad que tienen, no saben quiénes son en Cristo. Son religiosos, viven orgullosos de su denominación. Y tú los ves que ellos hablan, yo soy bautista, yo soy discípulo, yo soy pentecostal, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero yo soy creyente en el Evangelio de Jesucristo, y el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Ok? Y si usted cree correctamente, usted va a recibir. Mientras haya dudas en su mente de qué es la voluntad de Dios, sanarlo o no, usted está en peligro. Usted tiene que estar convencido de que Dios desea que usted viva en salud y que desea sanarlo a usted. Mientras haya dudas, usted tiene la de perder. Porque mientras haya duda, el enemigo tomará ventaja sobre usted. Y eso es lo que enseña la Escritura. Eso no me lo inventé yo. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Estamos? Ok. Vamos a buscar Santiago capítulo 5, verso 13 en adelante, la Escritura que, la cual comenzamos. En esta mañana voy a repetir. Y los que vinieron el jueves van a recibir una segunda lesión, una doble porción del mensaje, pero no te preocupes que no va a salir igual. Nunca sale un mensaje igual. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Haga qué? Ahora haga oración, ¿para qué? ¿Para seguir afligido? No, para salir de la aflicción. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? De gloria a Dios por la enfermedad. ¿Ah? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Y cuando está hablando de los ancianos, no está hablando de los viejitos. Porque hay viejitos que son más incrédulos que el diablo. Eso no está hablando de edad. Eso está hablando, cuando habla de ancianos, está hablando de gente madura, de gente que conoce lo que tiene entre manos. Esos son los ancianos de la iglesia. No son que tengan mucha edad, porque yo conozco mucha gente que tiene mucha edad y son más incrédulos que el diablo. No creen, no, cuando se miran al espejo y no creen que es el mismo. ¿Ok? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oiga esto, ungiéndole con aceite en el nombre de ¿quién? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor ¿qué? Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Ahora, esto es bien importante, que esto es lo que yo quiero tocar en el día de hoy. Aquí dice que llame a los ancianos, pero aparte de que llame a los ancianos, gente madura, gente que conoce, que sabe lo que va a hacer, sabe cómo va a orar. No todo el mundo sabe orar. Hay mucha gente que van a orar por un enfermo y dice, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Esa persona no sabe orar. Porque no conoce la voluntad de Dios. Cuando una persona conoce la voluntad de Dios, no ora de esa manera. Porque sabe que la voluntad de Dios es que la persona sea sana. Oramos para otras cosas cuando no sabemos la voluntad de Dios. Por ejemplo, con quién casarme, a dónde mudarme, a dónde vivir. Pues podemos orar, Señor, si es tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Pero en cosas que ya están reveladas en la Escritura, usted no tiene que orar de esa manera. ¿Amén? Usted no debe orar. Señor, sálvame si es tu voluntad. Porque ya la voluntad de Dios fue expresada en la cruz. Estaría de más que usted le dijera, Señor, sálvame si es tu voluntad. Él te va a decir, ya te la demostré, ya morí por ti, ya di mi vida por ti, ya derramé mi sangre por ti. Es mi voluntad de que seas salvo. Pero así como es la voluntad de Dios que seas salvo, también es la voluntad de Dios que seas sano. Porque el mismo que llevó tu pecado, llevó tu enfermedad sobre su cuerpo, en el madero. Fue el mismo sacrificio. Usted va a encontrar que siempre que habla de perdón de pecado, también te habla de sanidad. Él fue el que llevó todas tus iniquidades y sanó todas tus dolencias. Cuando separamos eso, entonces nos buscamos un problema. Y la iglesia eso es lo que ha hecho. Te hablan de salvación, pero la sanidad no se atreven a hablarla porque no la creen. Y es porque no la creen, no es por otra cosa. Es porque no la creen, porque cuando uno cree algo, lo habla. Creí, por lo cual hablé. Yo sé que esto le molesta y le molesta a los predicadores cuando oyen a una persona hablando como estoy hablando ahora. Porque eso los pone a ellos entredicho. Pero esa es la realidad. No predican la sanidad divina porque no la creen. Y si la predican es así, por encimita. Pero a mí me gusta comprometer a Dios. Porque yo no puedo creerle a Dios que me va, que me tiene un cielo allá arriba, donde voy a morar. Porque yo nunca he visto el cielo, nunca he visto las moradas. Lo creo porque lo dice la Escritura. ¿Sí o no? Y si creo en el cielo, porque lo dice la Escritura, también tengo que creer en la sanidad porque lo dice la Escritura. Si Dios no me cumple con la sanidad, oiga lo que voy a decir, ¿qué me garantiza a mí que me va a cumplir con el cielo? Uyuyuy. Yo no tengo temor de decir eso porque yo no estoy ofendiendo a Dios. Yo creo en Dios. Dice la oración de fe. Ahora algo que tenemos que ver, aquí no dice la oración. Aquí no dice cualquier clase de oración. Hay diferentes clases de oración. Usted encuentra en las Escrituras diferentes clases de oración. Hay oración de acuerdo, cuando dos personas se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren. Esa es una oración. Hay oración de intercesión, cuando usted intercede, usted se pone en medio como intercesor para orar por otra persona. Esa es una oración de intercesión. También está la oración en el Espíritu, que es cuando usted ora en otras lenguas con gemidos. Es una oración perfecta, es una oración conforme a la voluntad de Dios. Y está la oración de fe, cuando tú demandas algo y lo crees, aunque no lo veas. Esa es la oración de fe. Si yo le preguntara a todos ustedes, yo sé que hay algunas personas aquí nuevas, y esto lo dije el jueves, yo sé que la mayoría, y lo he repetido muchas veces, pero yo, a mí me gusta repetir las cosas porque eso es, el buen maestro repite las cosas. Es una norma de la pedagogía, ¿verdad que sí? Repetir las cosas y repetirlas hasta que la gente las asimile. ¿Cuántos de ustedes creen que yo estoy aquí? Háganme la mano. ¿Cuántos creen? Los demás no creen que yo estoy aquí, ¿verdad? Los que no levantaron la mano no creen que yo estoy aquí. Vamos a preguntar otra vez. ¿Cuántos creen que yo estoy aquí? Todos los que levantaron la mano están mal. Los cogí. Los que vieron, en la segunda vez que pregunté, vieron más. Cogieron confianza. Algunos estaban, déjame ver que con lo que viene el pastor. Óigame, esto es bien importante, aunque usted no lo vea así, es sumamente importante. Lo que le quiero enseñar con esta preguntita que le hice. ¿Por qué le dije que estaban mal todos los que levantaron la mano? Porque yo estoy aquí. Usted no tiene que creer que yo estoy aquí porque yo estoy aquí. Usted me está viendo. La palabra creer se usa cuando no vemos. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. En una cosa tan sencilla, ya usted ve cuántas personas están equivocadas. Algunas personas creen que están creyendo, pero no están creyendo nada. Porque su hablar dice que no están creyendo, aunque digan que están creyendo. Ayer yo vi algo que lo puse en el Facebook, era, qué malo es, o algo así, no me acuerdo muy bien. Qué malo es cuando una persona no es cristiano, Pero peor es cuando crees que es cristiano y no lo es. No sé si lo entendieron. Hay gente que cree que son cristianos y no lo son. Porque sus obras no concuerdan con lo que dicen. Y Jesús enseñó muy claramente, por los frutos se conoce la gente, no por lo que diga. ¿Mm? Y dice, tan malo es, no sé cómo decía bien el texto, tan malo es la persona que no cree en Cristo como aquel que cree y no es creyente. Se cree que es creyente, pero no lo es. Y usted puede ser un mero religioso. Amén. Pues usted no tiene que creer que yo estoy aquí. Yo estoy aquí. La palabra creer se usa cuando no vemos, no palpamos, no sentimos. Eso es bien importante porque cuando Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, es que lo que te estás diciendo, ten fe aunque no veas. Y para tú poder hacer una oración de fe, no es, la oración de fe no es que te arresmille y se te salgan las venas así y grites. Y tú digas, ese hombre ha hecho, esa mujer o ese hombre ha hecho una oración de fe tremenda porque gritó y se puso colorado. Y si es trigueño, se puso prieto. Y lo dijo con un ímpetu. No, hay gente que grita para poder creer lo que dice. La verdad no grita, la verdad convence, dijo Ferrer. ¿Eso lo dijo Luis Ferrer? ¿Sí o no? Y es verdad. La verdad, no, cuando tú estás convencido y tu fe está firme, tú no tienes que hacer un show. Hay gente que hace un show para poder creer lo que dice. Grita para poder tratar de convencerse a sí mismo lo que dice. Tú sabes que yo antes pensaba que para poder orar por alguien tenía que... Hasta que me di con un maestro llamado Ronald Short, que oraba todo lo contrario. Tranquilito, sencillo, pero la gente recibía. Y dije, pues entonces eso no consiste en el grito ni en la forma en que lo haga. Es en lo que crees. Tampoco quiero decir que una persona porque grite no está creyendo, pero... Hay gente que son gritones de naturaleza. Pero tenemos que aprender a lo que es verdadera fe. Mucha gente cree que fe es decir o confesar nada más. Y no es así. La fe es una convicción de lo que no se ve. ¿Mm? Es que tú crees y estás convencido de algo que tus cinco sentidos no pueden percibir. Eso es fe. Mucha gente vive por los sentidos y creen que están actuando en fe. Y son gobernados por lo que sienten, por lo que ven y no por lo que creen. Entonces viven engañados creyendo que le están creyéndole a Dios y no le están creyendo nada. Porque cuando tú crees, no te desespera. Fe tiene varios significados y uno de los significados que tiene es confianza. Cuando tú vives confiado de Dios, tú no vives desesperado. Tú no vives atormentado. O tú permites que el tormento venga a ti y te gobierne, porque te puede atacar, sí te puede atacar, te puede atacar el temor, te puede atacar la inseguridad, pero tu fe la combate, tu fe va en contra de ella. Y sientes temor y tú vas con tu fe, Dios no me ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Yo rechazo este temor en el nombre de Jesús. Y Dios guarda en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. Pero si su pensamiento persevera en lo que está sucediendo a tu alrededor, eso es lo que va a dominar tu vida. La Biblia es clara. Tiene unos principios que están claros ahí. La gente los viola y quieren tener resultados positivos y no funciona así. ¿Amén? El agua viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Si es un verdadero aguacero, ¿de dónde viene? De arriba. ¿Ah? Yo todavía no he visto llover de abajo para arriba. A menos que no sea una manguera. Que... Ok, dice que la oración de fe sanará al enfermo. Muchas ocasiones uno ora por la gente y la gente, luego que termina la oración, tú le preguntas, ¿recibiste? Y te dicen, estoy creyendo, sigo orando. Tenemos que aprender a recibir por fe. Recibir por fe es aceptar algo que aunque no lo palpamos, no lo sentimos, lo creemos. Eso es recibir por fe. Y la mayoría de la gente no recibe por fe. Tiene que ver para creer. Y después se preguntan por qué las cosas no funcionan. Ah, yo intenté. Perdóname. Esto no se intenta. Esto se cree y se hace. Cuando tú dices, yo intenté, yo probé, eso es duda total, eso está completamente en duda. Abraham cuando recibió la promesa era porque estaba plenamente convencido, aunque todas las circunstancias alrededor eran totalmente negativas a lo que Dios le había dicho. Todo negativo. Él no funcionaba y la mujer era estéril. Pero él se convenció de que Dios era poderoso para llevar a cabo lo que dijo, aunque las circunstancias decían todo lo contrario. Eso es fe. La gente tiene que ver para creer, la gente tiene que ver una esperanza, la gente tiene que ver una luz al final del túnel, la gente tiene que ver algo que le brinde alguna esperanza para decir que entonces sí yo creo. Cuando no ven esperanza, no creen. Por eso aquí, en Romanos capítulo 4, cuando te habla de Abraham, te dice que él creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, tuvo esperanza donde no la había. Al ojo físico no existía esperanza y sin embargo él tuvo esperanza. ¿Por qué? Porque su fe estaba basada en lo que Dios dijo, no en las circunstancias. Y muchas veces la circunstancia es lo que gobierna nuestra vida. Y eso nos atormenta. Y eso nos roba el gozo. Porque estamos dejándonos llevar y gobernar por lo que vemos, no por lo que creemos. La Biblia dice, andamos por fe, no por vista. Si tú te pones a considerar las circunstancias, tu fe se debilita. Pierde la esperanza, pierde la fe. ¿Sí o no? Cuando tú pones los ojos en las circunstancias negativas, tu fe se debilita. Ahora, cuando pones tus ojos en Jesús y en su palabra, tu fe se fortalece. Es lo que te enseña la Escritura, es bien importante eso. Ok, vamos a ver un ejemplo de lo que en realidad es la oración de fe. Porque es en Mateo capítulo 21, verso 21. Esto es sumamente importante porque hoy usted puede estar bien. Hoy usted no, tal vez no le duela ni una uña. Usted no sabe de mañana. Usted no sabe cuándo necesita este mensaje y ponerlo en práctica. El enemigo te puede atacar en cualquier momento. Hay personas que tratan de ejercer la fe en otros sin ellos saber qué es fe, ni para ellos mismos. Estaba diciendo yo El jueves que puse como ejemplo a Mildalia, la hermana estaba entubada, ya los mismos doctores no tenían esperanza de que saliera del hospital. Y ella se mantuvo ahí en fe. Y la hermana está viva, yo sé porque por la fe y la perseverancia de Mildalia, porque de lo contrario se la lleva a Pateco. Y algunas veces nosotros tenemos una fe vaga. Yo confieso que todo está bien, todo está bien. Pero después se pasan media hora hablando del problema. Ya lloré, pero empiezan a hablar del problema. Pues, todavía está, tienes el problema ahí vivo. No lo pusiste en la mano del Señor, no le pusiste tu ansiedad sobre Él. Si yo pongo mi ansiedad sobre alguien, pues ya Él la tiene, ya yo no tengo que tenerla. No sé. Pero hay gente que se la dicen, que se la ponen en las manos del Señor, pero por ahí se la arrebatan. Y hay algunas veces que hay personas que quieren darle una ayudita al Señor y entonces meten las patas. Porque no son pacientes. En perseverar, en creyéndole al Señor y dar. Mira, una de las formas que aquí nos enseña de Abraham, que él dice que se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él era fiel para hacer lo que dijo. Dando gloria a Dios. Y hay hermanos que dicen que están creyendo, pero se van quejando. Hello. Yo sé que a algunas personas no les gusta oír esto, pero esa es la verdad, eso es lo que me enseña la Escritura. Si la gente se ajustara a la Escritura y no hiciera su teología a su modo, pues entonces las cosas serían diferentes. Dice, estamos ahí, 21:21, Mateo. Respondió Jesús y les dijo: De cierto os digo que si tuvieres fe y no dudades, no solo. ¿Qué fue? Está bien, pero ¿qué pasó? Déjenme llegar al puente y ya ustedes lo cruzaron. Si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si al monte dijeres, quítate y échate en el mar, será que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora el problema está en creyendo. ¿Qué quiere decir con creyendo? La palabra creyendo lo que quiere decir es creer que ya lo has recibido y os vendrá. Usted puede hacerlo, búsquese diferentes versiones para que usted vea que hay en otras versiones lo dice correctamente. Pero ahorita te voy a citar una escritura que te lo dice bien claramente. Dice, el lenguaje sencillo, esta es una versión del lenguaje sencillo, dice, Jesús les contestó, les aseguro que si ustedes tienen confianza, y eso es fe, la palabra confianza, la palabra fe se puede traducir confianza. Y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrán hacer lo mismo que yo hice con la higuera. Estoy hablando del mismo verso que acabo de leer, pero en otra versión. Dice, y más todavía. Podrán eso hacer esto de la higuera y más todavía. Si le dijeren a esta montaña, quítate de aquí, échate en el mar, ella les obedecerá. Ahora, ¿usted cree que Jesús estaba jugando con palabras? ¿Estaba mintiendo? No, Él no estaba mintiendo. Lo que pasa es que nosotros, la iglesia, no hacemos las cosas como Él dice que se tienen que hacer. La hacemos a nuestro modo, a la forma en que nos enseñó nuestro concilio o nuestra denominación o nuestro maestro, y no como Él dice que se debe hacer las cosas. Dice, Vamos a buscar en Marcos capítulo 11, verso 12. Me avisa cuando estemos ahí. En este pasaje de Marcos 11, Jesús les enseña a sus discípulos cómo funciona la fe de Dios. Siempre que menciono esto, me acuerdo de un hermano que venía a esta iglesia que dijo que yo, en otras palabras, casi me dijo hereje, porque yo dije que Dios tenía fe. Porque Dios no necesitaba fe. Y dije, Dios tiene fe en lo que Él dice. Y por este mismo pasaje, que nos habla de tener la fe de Dios, ¿cómo funciona la fe de Dios? ¿Saben cómo funciona la fe de Dios? Dios dice y crea. Dios cree en su palabra. Amén. Dios hizo todo el universo, creó todo el universo por medio de ¿qué? De palabras. Sea la luz y ¿qué? Así fue que Dios creó. Usted busca Génesis capítulo 1 y va a ver cómo. Y dijo Dios y fue hecho. Y dijo Dios, Dios dice y crea. Esa es la forma en que Dios crea. Él dice palabras y esas palabras se hacen realidad. Aún Jesús fue siendo anunciado hasta que el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Esa es la forma de Dios crear. Y Jesús nos quería enseñarle a sus discípulos que actuaran como Dios. Que usaran la misma, si así, por así llamarlo, la misma forma o fórmula que Dios usa para crear. Vamos a leer. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo que viendo una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino que pues no era tiempo de qué. Y usted dirá, bueno, si no era tiempo de higos, porque Jesús fue a buscar allí higos, si no era tiempo. O tampoco era tiempo de tener hojas. Cuando una higuera tiene hojas es porque tiene higo. ¿Cuántos pueden comprender eso? Hay árboles que en invierno sueltan todas las hojas, se quedan hasta sin hojas y luego echan hojas nuevas y echan el fruto. Esta higuera estaba de apariencia, pero no tenía fruto. Mucha gente usa ese pasaje para decir que esto era sinónimo del pueblo de Israel, que por fuera se veía bien santo, pero no tenía fruto. ¿Amén? Es como el creyente que por fuera se aparenta ser creyente, pero no tiene fruto de creyente. Pero se supone que la higuera tuviera fruto, pero Jesús vino a buscar fruto en ella y lo encontró. Y dice, entonces Jesús dijo a la higuera, si dijo fue porque pronunció ¿qué? Palabras. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron ¿qué? Sus discípulos. Ok, él le dijo eso, nunca jamás coma fruto nadie de ti. Está bien. Ahora vamos a dar un brinquito al verso 20. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde que. Ahora, ¿por qué pronuncia eso desde las raíces? Porque esto es bien importante. Porque cuando Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti, la higuera comenzó a morir. Aunque en ese momento parecía estar intacta, nada le había sucedido. Pero no era así. Desde la raíz, donde no se veía, donde no estaba a la vista, ya había comenzado a morir. Por la palabra que le dijo Jesús. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando usted ora, aunque usted no vea nada, en el mundo espiritual todo se está moviendo a tu favor si tú perseveras en lo que crees. Tan pronto suelta, todo se suspende. ¿Ah? Cuando tú haces una oración de fe creyéndole al Señor, el cielo se mueve a tu favor, los ángeles se mueven a tu favor. Hay veces que tienes, para poder lograr que algo llegue a ti, tiene que el Señor hacer un sinnúmero de cosas. Hasta bregar con otras personas para que lo tuyo se cumpla. Pero mientras Él está haciendo eso, tú estás acá dudando. Ay, ay, Señor, pero yo no veo nada todavía. Ya van 2 días, ya van 3, ya yo voy de 4. Y te pasas a quejar y queja y queja y queja. Y conforme a tu queja, te es hecho. Porque no estás actuando en fe, no estás confiando en Dios. Estás confiando en lo que ves y en lo que palpas. ¿Cuántos me siguen? Esto a mucha gente no le gusta oír porque esto demanda responsabilidad. Y nosotros queremos creer que tú sabes. Por eso es que mucha gente llega a la conclusión, será lo que será, si es la voluntad de Dios, si Dios quiere. Si no se da es porque Dios no quiso. No necesariamente. Posiblemente fue porque no creíste. Por eso Jesús siempre le decía a la gente, no temas, cree solamente, porque el temor te echa a perder. Cree solamente, confía. Cuando Jesús le dijo a Pedro, camina, ven. Hay gente que critica a Pedro, pero yo no lo critico porque yo he andado por encima de los charcos, pero nunca he andado por encima del agua. Él anduvo por encima del agua aunque sea un rato. Yo por encima de los charcos y brincando. Pero Jesús le dijo a Pedro, ven, ¿qué hizo Pedro? Y anduvo por encima del agua. Pero la tempestad lo amedrentó. Sacó los ojos de Jesús, sacó la confianza de Jesús y la puso en los vientos y en las olas. ¿Y qué causó eso? Que se hundiera. Igual nos pasa a nosotros cuando sacamos los ojos de Jesús y de su palabra y lo ponemos en la circunstancia. Empezamos a hundirnos. Y Dios no tiene la culpa porque no estás actuando como debes actuar. Tus palabras no concuerdan con lo que tú dices creer. Si tus palabras siempre son negativas, la piña está agria, y yo ni tengo, algunos son peores que dicen, yo ni tengo piña. ¿Ah? La cosa está bien mala. ¿Ah? Esto está bien malo. ¿De dónde tela? Cada vez se pone peor. No consigo trabajo. No consigo. Pues seguro, conforme a tu fe te es hecho, no vas a conseguir trabajo jamás. De esa manera. Pero si tú te paras firme en el nombre de Jesús, yo tengo mi trabajo. No lo veo ni lo siento, pero lo tengo en el nombre de Jesús. Y yo confío en ti, Padre. Las puertas se me abren donde quiera que voy. Y vas a un sitio, cuando vas a los sitios, vas de una forma positiva. Y yo te puedo asegurar que Dios no te fallará. Dios no te fallará. Pero no te enojes conmigo porque te diga esto. Porque si no te lo digo, no vas a aprender. Dios demanda acción de nosotros. Dios demanda que nosotros le creamos, que tengamos confianza en Él. Si hay una cosa que ofende a Dios, es la desconfianza. Si tú me dices a mí, te voy a dar, vamos a suponer este hermano, te voy a dar 50 pesos. ¿Ves sacando la cartera? Y yo le hago, ¿qué yo le estoy diciendo? Es un mentiroso. ¿Verdad que sí? Y él tiene todo el derecho a ofenderse conmigo, porque yo no le estoy creyendo su palabra, lo estoy ofendiendo. Le estoy diciendo que es un mentiroso, que él no cumple su palabra. Y así mismito es Dios. Hay veces que nosotros le decimos, la Biblia dice eso, pero mi experiencia. Ese es el problema de mucha gente que interpreta la Biblia a la experiencia de otras personas y de ellos. interpretan la Biblia conforme a su fracaso y no analizan por qué fracasé. ¿Por qué? ¿Por qué hice las cosas mal? ¿Por qué fracasé en esto? Déjame averiguar que Dios, yo sé que esto no tiene que ver nada contigo. Yo estoy, en algún mal estoy errando, en algún lugar estoy haciendo las cosas mal. Enséñame, ilumíname dónde estoy haciendo las cosas mal. Y tú puedes estar seguro que si tú tienes esa actitud, Dios te va a decir, mira, donde fallaste fue en esto. Pero nosotros algunas veces hacemos todo lo contrario. Empezamos a quejarnos con Dios, dejamos de creerle a Él. ¿Te molesta si yo te cito la Escritura? Si hay algo que le molesta a los cristianos, que vengan a quejarse y tú vengas y le digas, fue a una Escritura, y dices, eso no era lo que yo esperaba que me dijera. Yo esperaba que lloraras conmigo, que te identificaras conmigo y los dos nos pusiéramos a llorar. Ah, sí. Te equivocaste de lugar. Yo esperaba que tú me comprendieras, que no te puedo comprender, porque tú, sí, lo que tú estás haciendo está totalmente errado. ¿Hello? No busques que te comprendan, busca que te reprendan mejor y te digan la verdad y te corrijan. Ok, vamos a seguir leyendo. ¿Dónde estábamos? Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Ahora Pedro lo dice porque lo vio al otro día y la vio seca. Ahora, Jesús la creyó desde que su palabra, aunque no estaba viendo nada. Usted sabe que si usted sale de aquí, coge un árbol de eso, le saca un gancho y usted compara el gancho que usted le arrancó con el que está puesto en el árbol y son igualitos, no tiene nada de diferencia. ¿Sabes que sí? En el instante en que tú lo arrancas, tú lo ves igualito, pero el gancho que arrancaste se está muriendo. Ya lleva proceso de muerte porque ya no le está llegando la savia, no le está llegando el alimento, lo sacaste del árbol, ¿verdad? Y aunque se ve igualito, dale tiempo porque ya empezó a morirse porque lo arrancaste. Así fue como funcionó esto. Pedro le dice, mira, la higuera que maldijiste. Ahora, ¿por qué Pedro dice a Jesús que Jesús maldijo esa higuera? Cuando Jesús en ningún momento dijo, higuera, por no tener higo, te maldigo. ¿Verdad que no dijo eso? ¿Y por qué Pedro dice que Jesús la maldijo? Te voy a decir por qué, y es sumamente importante también, porque hay veces que tú maldices tu propia vida. Con lo que hablas, con lo que dices. Cuando tú ves una persona que siempre está, a mí no me salen las cosas bien, donde quiera que voy, no tengo eso, todo me sale mal, estoy salado. Esas son palabras de maldición que tú te estás diciendo a ti mismo. Cada vez que tú hablas de tus enfermedades como tuya, tú te estás maldiciendo a ti mismo. Cuando tú dices, mi artritis, mi esto y mi lo otro y mi padecimiento. Y hay gente que hasta se saborea, mi artritis, mi dolor de callo. Pues tú estás diciendo que es tuyo, tú lo aceptaste y vives con eso toda la vida. Tú te estás maldiciendo cada vez que tú le dices a alguien o le dices a tus niños que son unos brutos, que no tienen inteligencia, tú le estás maldiciendo. La palabra misma te lo dice, maldecir, decir cosas malas. Eso es maldecir. Y como Jesús le dijo, jamás coma nadie fruto de ti, y la higuera fue creada ¿para qué? para dar fruto, le está diciendo algo contra natura, porque la naturaleza de la higuera es dar fruto. Es como si tú le dijeras a una mujer que se le seque la matriz. Eso es una maldición. ¿Por qué? Porque la mujer fue creada para procrear, igual que al hombre. Todo lo que tú digas, oiga bien, todo lo que tú digas contra natura se convierte en maldición. Cada vez que usted le dice a sus hijos, este muchacho es más cerrado que un tubo de radio, usted lo está maldiciendo. Cada vez que usted habla mal de su trabajo, usted está maldiciendo su trabajo. Después no se queje porque no aparece trabajo. O porque su trabajo va en picada. Hay gente que maldice la casa, hay gente que maldice la televisión, maldice la lavadora, esta maldita lavadora, este maldito carro no funciona. Tú lo estás maldiciendo. Y aunque tú no lo creas, si tú dices maldiciones creyéndolo en tu corazón, serán hechos. ¿Ok? Eso es lo que te enseña las Escrituras, que no maldigas. Hay gente que maldice el matrimonio. Esta maldita mujer que yo tengo, ¡eh, a rayo! La estás maldiciendo. Cada día se va a poner peor. Este maldito hombre. Y esto no es chiste. Esto yo sé que a la mayoría de los cristianos no se lo enseñan, pero eso la Escritura lo enseña, de que no maldigas, no, que de una boca no salgan maldición y bendición. No puede salir agua salada y agua dulce. Y muchos cristianos tienen, sale agua dulce, agua con fango y agua hasta con cloro. Y después se preguntan, ¿y por qué todo me sale mal? Bueno, pues tú siempre lo estás diciendo. Tú no puedes esperar que las cosas te salgan bien cuando tú siempre estás hablando tus cosas negativas. Yo sé que no me van a coger. Yo sé que yo no. Y todo el mundo sí, pero yo no. Y mucha gente no recibe sanidad por esa misma cosa. Yo sé que todo el mundo, yo conozco gente que han recibido, pero yo no. Esa es tu fe hablando. Vamos a seguir leyendo para terminar esto. Ya estamos terminando. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondió Jesús y le dijo, ¿tenés fe en qué? Ahora en el original no dice tener fe en Dios, dice tener la clase de fe de Dios. Ahora como yo le dije ahorita, cuando Dios creó, Dios dijo y fue hecho. Dios dice y crea. La Escritura te lo enseña, Dios manda y es creado. Así es que Dios crea. Y eso mismo hizo Jesús. Jesús habló y la higuera murió. Usó palabras, porque así es que funciona la fe. La fe siempre tiene que estar conectada con tu lengua. Así como la incredulidad siempre está conectada con tu lengua y tus acciones. Se puede saber lo que hay en el corazón de una persona cuando tú lo oyes hablar. Se puede saber si hay optimismo cuando tú lo oyes hablar. Se puede saber si hay negativismo en ella cuando lo oyes hablar. ¿Sí o no? Y cómo actúe. Dos cosas importantes. La forma en que actúa y la forma en que habla. Ahí te das cuenta que hay en el corazón de las personas. ¿Ok? Una de las cosas, te lo voy a dar como consejo. No acostumbres a cogerte pena. Ni esperes que la gente te coja pena. Hay gente que se coge pena y quiere que la gente le coja pena. Y si tú no le coges pena, pues se enoja. Ay, pero no se identifica, no es sensible, no tiene corazón. No me coge pena. La pena no ayuda a nadie. Jesús sentía compasión, pero no sentía pena por la gente. Compasión y pena son dos cosas diferentes. Amén. Ok. Ahora vamos al verso 23. Dice, ahora les voy a enseñar tener fe en Dios o tener la clase de fe de Dios. En la Septuaginta dice, y respondió Jesús y le dijo, tened fe de Dios, tened la clase de fe de Dios. Dice, porque de cierto os digo, cuando Jesús decía eso era porque iba a decir una verdad absoluta, tremenda. De cierto os digo que cualquiera, diga cualquiera, diga, esto me incluye a mí. Usted está entre cualquiera, ¿ok? Digo, no que usted es un cualquiera, sino que usted está entre cualquiera. Ahí se refiere a usted también. Dice, cualquiera que dijere, apunte eso, déle hágale una rayita ahí, dijere a su Biblia, escríbala. Entonces, eso, con eso no la está profanando. Dijere. A este monte, quítate y échate en el mar y no dudar de dónde. En su corazón. Si no creyere que será hecho lo que qué. Lo que dice, ya he hablado dos veces, dice. Lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fíjate que ahí habla tres veces de decir. ¿Y creer dónde? ¿En el intelecto? No, en el corazón. En el espíritu, creer en lo profundo de tu ser. Dice, por tanto os digo que todos los que pidieres orando, creed. ¿Qué dijimos que es creer? Cuando no vemos ni palpamos, ¿verdad que sí? Ok. En el griego la palabra que se usa es lambanete. Para esta palabra, creed que lo recibiréis. Y es como si dijera, contad ya por recibido. En la Biblia al día, Marcos 11:23 dice de esta manera, os aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin albergar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Cuando uno dice y cree que va a suceder lo que uno diga, aunque no suceda en el momento. Aunque sus ojos no puedan percibir que ha sucedido en el momento, usted tiene que creer que si usted lo dijo, va a ser hecho. Esa es la oración de fe. Ok. En la versión latinoamericana, dice de esta manera, por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Créanlo antes de verlo. Porque después que lo ves, no tienes que creerlo. ¿Amén? Cuando ya tú ves algo, ya tú no tienes que creerlo. Si yo te pregunto por alguien que tú no estás viendo en este momento, pero que cree que estás aquí, tú me dices, bueno, fulano, ¿tú lo has visto? Bueno, yo creo que está por ahí. ¿Por qué tú no me das la certeza de que está? ¿Ah? Porque no lo estás viendo. Por eso tú dices, yo creo. Ok. La versión internacional dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. La Biblia Dios habla hoy, dice: por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Crean que ya le ha sido otorgado y se relajan y empiezan a descansar en Dios y a darle gracias a Dios. Amén. Pero el problema es que la gente desmaya. Pero es que han pasado 2 días. ¿Y? ¿Hello? Ahora, hay otro verso en la Escritura que te lo confirma en la misma versión que tú tienes, y se encuentra en 1 de Juan capítulo 5 y verso 14. Con esto vamos a terminar. La oración de fe se fundamenta en lo que Dios ha dicho, en la voluntad de Dios conocida. ¿Cuál es el de eso? La oración de fe siempre se fundamenta en la voluntad de Dios conocida. Tú tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que el que no conoce la voluntad de Dios dice: que se haga tu voluntad, si es tu voluntad. Cuando te conoce la voluntad de Dios, tú no tienes que decirle a Dios si es tu voluntad, porque ya tú sabes cuál es su voluntad. ¿Ah? Tú no puedes decirle: Señor, yo voy a orar si es tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es ¿qué? Que ore. Dios, yo voy a ir a la iglesia si es tu voluntad. La voluntad de Dios ya está expresada, no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Sí o no? Tú no puedes decirle a Dios si es tu voluntad en algo que ya Él te expresó que era su voluntad. ¿Mm? Pero eso es lo que hacen muchos cristianos. Tu oración de fe siempre tiene que estar fundamentada en la voluntad de Dios. ¿Estamos ahí? Ok, ¿qué dice? Y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Jesús, en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos, no que tendremos, que tenemos la petición que le hayamos que hecho. Ahí tienes, para que lo veas más claro. Si pides algo, esto es bien importante, porque hay gente que pide cosas fuera de su voluntad y quiere que Dios se las conceda. Tú no puedes pedir algo que contradiga la Biblia. Tú no puedes pedir el carro del pastor, porque el carro del pastor es del pastor. Usted puede pedir uno igual. Y si yo lo estoy vendiendo, entonces se puede creer por él. Tú no puedes orar por la mujer de tu vecino. Ni por el hombre de tu vecina. Porque eso no te pertenece. Eso no está fuera de la voluntad de Dios. ¿Ok? Hay oraciones que están fuera de la voluntad de Dios. Y esas Dios no está comprometido. Ahora, cuando tú conoces la voluntad de Dios, pues entonces puedes tener la confianza de que si pides alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él te oye. Y si tú sabes que Él te oyó, sabes que tienes la petición que le has hecho, aunque no la veas. La estoy parafraseando. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos, no que tendremos, que tenemos la petición que le hayamos hecho. Y vas a encontrar en otras versiones, que yo las tengo aquí, pero ya no las voy a enumerar porque son muchas, que te lo dice de la misma manera. Tenemos. Y puedes tomarlo como asignación, búsquese otras versiones para que usted vea cómo lo dice. Si tú pides algo a Dios que sabes que es su voluntad, pues tú puedes vivir confiado de que, aunque no lo estás viendo en el momento, aunque no lo estás palpando, Dios te lo concedió. Esa es la oración de fe. Ahora, algunos no saben cómo funciona la oración de fe y hacen cualquier oración y creen que hicieron una oración de fe. Porque se ajermillaron, porque lloraron, porque oraron desesperadamente. ¿Ah? Algunas veces hay personas que miran, ay, pastor, ore por mí. Y casi un ataque. Y dije, pero primero tranquilízate, porque yo no voy a hablar a ti con ese traqueteo, yo no voy a hablar nada. Porque estás desesperado. Tranquilízate. Porque la desesperación no obra la fe. La desesperación es incredulidad en manifestación. La ansiedad es incredulidad en manifestación. Te va a encontrar, fíjese, estudie bien el Nuevo Testamento, mira a Jesús, cómo Jesús trataba con las cosas. Jesús en una ocasión llegó a un lugar donde había una niña que había muerto. Y la niña había muerto. Físicamente, verdaderamente estaba muerta. Y cuando llegó allí, encontró a la gente llorando y lamentándose. Y Jesús llega al lugar y le dice, ella duerme. Ella no está muerta, ella duerme. ¿Qué hicieron la gente? Empezaron a burlarse de Jesús. Cuando usted anda en fe, los primeros que se van a burlar de usted son los cristianos. Eso es super fe. Eso que tú estás hablando es super fe. Porque usted encuentra mucha gente hablando cosas que no saben, que lo repiten de otro. Por eso tú ves gente criticando la prosperidad. El evangelio de la prosperidad. ¿Es que el evangelio trae prosperidad? ¿Cuál es el uso? Si la palabra prosperidad está desde Génesis hasta Apocalipsis aquí. ¿Por qué le molesta a tanta gente? Que hay algunos que se han ido a los extremos, que han abusado del pueblo y los estafan con el dinero. Esos son otros 20 pesos. Pero ¿cómo yo voy a botar el bebé juntamente con el agua sucia? El evangelio trae prosperidad. Cuando alguien viene al evangelio y está todo fastidiado y todo hecho una leña, Dios lo prospera. Los pone bonitos. ¿Tú has visto gente que viene al evangelio todos así, todos fastidiados todo hecho una leña y de momento al tiempo tú los ves lo más bonito, su rostro les resplandece y de ya no es el mismo? Mira qué bonito se ve, mira. Por eso cuando un cristiano empieza a pecar, se nota también cuando vuelve otra vez y pierde esa brillantez, pierde esa gracia. El evangelio trae prosperidad. Pues yo algunas veces entro en la computadora y veo a la gente que si el evangelio de la prosperidad, que si el evangelio de esto, que si. Y yo digo, pero esa gente no sabe lo que hablan. Que si la superfe. Yo prefiero ser de la superfe que de la superincredulidad. De estar unido con los que siempre están llorando, miseria. Yo recibo llamadas de gente que algunas veces yo digo, Dios mío, pero lo único que puedo decir, ten misericordia. Porque los que hablan por la boca, ay, ore por mí, bendito, fortaleza por esto y fuerte. Y a mí siempre me dan la curiosidad de preguntarle, ¿y qué usted está haciendo? ¿Y a qué usted se dedica? Y usted, mientras yo voy a orar por usted por fortaleza, ¿usted qué va a ver? ¿A don Francisco? ¿El programita de televisión o la novelita? Porque la mayoría de la gente no se le enseña a vivir como la palabra enseña. Y algunas veces me piden cosas que yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Usted va a encontrar que mis predicaciones son totalmente distintas a la mayoría de las predicaciones que usted va a oír por la radio y televisión. Porque yo me dedico a educar. Usted no viene aquí a ver un show o a entretenerse. Yo no tengo entretenimientos aquí. Yo no tengo banderita, ni tengo cuernos, ni tengo esas cositas. No. Pero tengo la palabra de Dios, que es lo que te puede sacar a ti del atolladero. Amén, aleluya. que es donde tú te puedes fundamentar. Tú no te puedes fundamentar con un bailecito. Algún día, si ya tenemos una coreografía y un bailecito, pues está bien, pero eso no es lo que te fundamenta. Tú no vienes a la iglesia a ser entretenido, vienes a la iglesia a ser instruido en la palabra de Dios, para que cuando salgas allá afuera te sepas defender. Para cuando el enemigo te ataque, te sepas defender. ¿Ah? Cuando te den un dolor de tripa, eso, en vez de desesperarte, ay, yo creo que hasta aquí llegué yo. Hasta aquí llegué yo. En vez de salir eso por tu boca, pueda salir la palabra: por sus heridas yo fui sanado. Diablo, tú eres un mentiroso. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y si tienes que ir al hospital, no vas nervioso. No vas desesperado. ¿Ok? Y yo espero que usted valore esto. Porque a todos nos llegan días malos. La palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios para cuando venga el día malo. Para que puedas estar firme contra las asechanzas del diablo. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que fundamentarnos. Démosle valor a esto. Las personas que vienen a la iglesia y no prestan atención y no le dan valor a esto, siempre están fastidiados. Y por más que uno ore por ellos, se quedan fastidiados. Porque el mal está en ellos. Porque Jesús lo dijo bien claro: el que permaneciere en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. El problema es que la gente no permanece en él. Vamos a estar puestos de pie para que se estire ahí.
Con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presentó su programa Edificando en la Palabra con el pastor Pedro Coto. Si este programa ha sido de bendición a su vida y desea una copia del mismo, solicítela escribiendo al apartado 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960.